Servicio de podcast martes, 30 de abril de 2024. 1. Secuestran en Morelos al obispo de Chilpancingo. Reaparece con vida. Monseñor Salvador Rangel Mendoza fue quien intentó negociar la paz con grupos criminales de Guerrero. Está hospitalizado. La conferencia del Episcopado Mexicano confirmó la tarde de este lunes que el obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, reapareció internado en un hospital de Cuernavaca, Morelos, luego de que habían reportado que desapareció desde el sábado. Otra nota en latinus.com. El obispo Salvador Rangel llegó por sus propios medios a un hospital en Cuernavaca tras estar retenido 48 horas. Fiscal de Morelos. Otra nota en infobae.com. Obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, solicita alta voluntaria tras ser hospitalizado. La crónica de hoy. 2. Plagian, golpean y drogan a obispo, aparece en hospital 2 días después de secuestro ocurrido en Jiutepec. Sus captores lo abandonan y lo rescatan paramédicos. Reforma. 3. Opinión. La soledad del obispo, y los ciudadanos. Las víctimas rogando a los victimarios, que por suerte aquí no existieron. ¿Hay gobierno? Duda razonable de Carlos Puig. Milenio Diario. 4. Rodona le amasa en 5 años fortuna inmobiliaria. En 5 años, el patrimonio inmobiliario de Rocío Nale, candidata a la gubernatura de Veracruz por Morena y exsecretaría de Energía, ha evolucionado de tal manera que especialistas señalan que hay elementos para abrir investigaciones sobre un presunto enriquecimiento ilícito. En los últimos meses se dio a conocer que la exfuncionaria vive en uno de los fraccionamientos más exclusivos del Golfo de México, El Dorado, en Boca del Río, Veracruz, al cual se puede acceder en yate. Ella asegura que la casa no es suya, la renta. La propiedad está a nombre de Maribel Hoyos, su sobrina, quien la adquirió por 5 millones de pesos, pese a que tiene valor comercial de 50 millones. El Universal. 5. AMLO, refinería de Dos Bocas no son tamalitos de chipilín o guajolotas. Ante las críticas por el retraso en el inicio de operaciones de la refinería de Dos Bocas, uno de los proyectos centrales de su sexenio, el presidente dijo que si bien ha tardado el comienzo de la refinación en esa obra, que se inauguró el 1 de julio de 2022, ya va a empezar a producir. La Jornada. 6. Cartón de Alarcón. Tal cual la primera refinada. Una Rocío Nale que pasó a ser de simple funcionaria por el proceso de refinación de Dos Bocas y hoy es una candidata millonaria. El Heraldo de México. 7. Pemex, presume Pemex refinación, pero saca más combustóleo. Pemex presumió que en el primer trimestre del año logró el mayor nivel de producción de petrolíferos, pero omitió decir que lo que más produjo fue combustóleo. El Economista a 8 columnas. Pemex exporta menos crudo y eleva volumen de refinación. Reforma. 8. Derechos infantiles son relegados, las acciones en favor de los NMOS van en detrimento en algunas regiones del mundo. En México, durante el actual gobierno se incrementó el trabajo infantil 12%, según las cifras del INEGI. 24 horas. 9. El 46% de los menores en México, en pobreza multidimensional. En el marco del Día del Niño y la Niña, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, informó este lunes que el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de pobreza multidimensional en nuestro país fue de 45.8%, sobre todo en la primera infancia. La crónica de hoy. 10. Al abrir el 2018, año en que inició el sexenio de AMLO, y hasta el 2020, la pobreza infantil y adolescente aumentó un 2.3% y uno de cada dos personas de entre 0 y 17 años se encuentra en condición de pobreza multidimensional, lo que significa que carecen de factores como la alimentación, la situación socioeconómica no es buena, falta seguridad y tienen limitados servicios de salud y educación. Ovaciones. 11. Otros datos. La pobreza en primera infancia disminuyó 6.2 puntos porcentuales, pasando de 54.3 a 48.1 entre 2020 y 2022, lo que significa que 770.620 niños de 0 a 6 años lograron dejar esa situación en 30 de 32 estados, de acuerdo con un estudio del Pacto por la Primera Infancia, PIB, basado en los datos del Coneval. Milenio Diario. 12. Lo que quieren, más seguridad y les preocupa la crisis del agua. 10 niños del sur, centro y norte de la República Mexicana expresan su sentir sobre el país en el que viven, su preocupación por la inseguridad, la corrupción y la falta de agua, al tiempo que reconocen la riqueza cultural. Algunos tienen confianza en un futuro más seguro y tecnológico, otros temen que los problemas actuales, principalmente los ambientales, solo empeoren. El Universal. 13. En 2018 los niños querían ser científicos, doctores e ingenieros, pero a partir de la pandemia los pequeños manifestaron su interés por las redes sociales. De acuerdo con la última encuesta de 2022 realizada por Lingo Kids, plataforma digital especializada en el aprendizaje de inglés para niños, aunque la mayoría de los pequeños aún sueñan con convertirse en médicos, una cantidad significativa aspira a ser youtubers e influencers. En la encuesta, que se llevó a cabo con la participación de 600 padres y madres, la profesión de doctor fue la más popular, con el 37.3% de las respuestas. En segundo lugar se encontraba el sueño de ser futbolista, con el 11%, seguido muy de cerca por la opción de ser youtuber o influencer, con el 9.8% de las respuestas. Publímetro. 14. Niñas y niños que habitan el espacio público no cuentan con acceso a la educación, salud, alimentación, identidad y mucho menos al descanso o esparcimiento. ¿Quién no los ha visto alguna vez en la vida? Su acto dura lo que el cambio del semáforo del rojo al verde, apenas 45 o 60 segundos, suficientes para ofrecer al público conductor el austero servicio de limpiar parabrisas. No es la única actividad de las infancias que trabajan en los cruceros, otros venden un producto o simplemente piden dinero. Más Chilango. 15. Alerta, enganchan a menores de edad con videojuegos. De 2021 a la fecha el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia ha recibido 82 reportes de enganche de menores de edad. El Estado de México y CDMX concentran 90% de las denuncias. Cuando tenía 15 años Natalie conoció a Ulises de manera virtual. Ella se conectaba por las tardes a Roblox, una plataforma de videojuegos a la que se pueden enlazar millones de usuarios por las múltiples opciones que tienen para participar. El Universal. 16. Celebraciones. El Día del Niño dejará una derrama económica de casi $3.000 millones en la CDMX. Prevé la Canaco derrama de 2.937 MDP por los festejos del Día del Niño, anuncia el gobierno actividades en el Zócalo con música, juegos y dulces. La Jornada. 17. México expone hoy argumentos contra Ecuador en La Haya. Ecuador deberá responder y reparar el daño por el asalto a la Embajada de México en Quito y la agresión a su personal diplomático, ya que incurrió en violaciones de derecho internacional. Ese es el argumento central que hoy presentará la misión del Estado mexicano ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, como parte de la audiencia por la demanda que la administración de Andrés Manuel López Obrador interpuso contra la de su homólogo Daniel Noboa. La Jornada. 18. La respuesta, Ecuador contrademanda a 4T por asilo a Jorge Glass. La Cancillería ecuatoriana señaló que México contravino el convenio que regula el refugio, esto al otorgar dicho beneficio a su ex vicepresidente, quien enfrenta al menos 2 procesos judiciales por corrupción. Además, en su queja subrayó que el presidente López Obrador emitió declaraciones injuriosas contra su homólogo Daniel Noboa, por lo que a su juicio, se está involucrando en asuntos internos. Amplía cobertura. Diario de México. 19. Vacuna contra COVID de AstraZeneca causa trombosis. Admite farmacéutica. Se han interpuesto decenas de demandas de afectados que reclaman una indemnización por los daños a la salud provocados por el fármaco en Reino Unido. En Alemania también se unieron a los reclamos de transparencia acerca de los daños causados por el fármaco, en particular una audiencia en la provincia de Bamberg, que ha pedido la revelación de los detalles sobre los casos de trombosis. Publímetro. 20. Acuerdan reducir cruces ilegales. Los gobiernos de México y EU acordaron trabajar de manera conjunta para reducir el número de cruces ilegales en la frontera común. Lo anterior luego de una llamada este domingo entre el presidente AMLO y su homólogo estadounidense, Joe Biden, en donde dialogaron sobre cómo gestionar de manera más eficaz la migración hemisférica, fortaleciendo la eficiencia operativa en la frontera para mejorar la seguridad y la prosperidad de ambos países. Misma nota a 8 columnas en La Jornada. El Heraldo de México. 21. El Comité de ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial denunció este lunes abusos cometidos en puntos internos de control migratorio de México contra indígenas, afrodescendientes y otras minorías, que pidió investigar y sancionar. Las violaciones a derechos humanos continúan en México, sin que las autoridades hayan marcado un freno a abusos cometidos contra grupos vulnerables, lo que ha quedado en evidencia. La crónica de hoy. 22. Interés de búsqueda en Google Trends de IOS Candaros luego del 2-2 debate presidencial en México en 2024. Maynes 38%. Sheinbaum 35% y Xochitl 27%. Publímetro. 23. Critican a candidatos por no detallar cómo financiar propuestas. Es complicado el plan de Gálvez para condonar impuestos a los que ganen menos de 15 mil pesos. Expertos consultados cuestionaron las promesas de campaña de los candidatos presidenciales por no detallar cómo las financiarían. Por ejemplo, la propuesta de la candidata opositora Gálvez de condonar el ISR a los trabajadores que ganen menos de 15 mil pesos al mes suena muy atractiva para los empleados, ya que significaría un impulso a su poder de compra. El Financiero. 24. Xochitl presume ser más audaz. El arroz se les quemó y ya estamos empatadas. Xochitl Gálvez. En su balance del segundo debate, la candidata afirmó que ya está empatada en las encuestas con la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum, y que en lo que resta de la campaña revertirá las mediciones y ganará. Milenio Diario. 25. Xochitl asegura que el nuevo debate le dio un segundo aire a su campaña. Apunta que aprendió de sus errores del primer encuentro entre presidenciables. Estamos empatados y vamos a ganar. El Financiero. 26. Sheinbaum ofrece Claudia bajar extorsión en campo. Reconoce candidata incidencia delictiva. Acusan crisis de agua y falta de crédito. Luego de que empresarios del sector agropecuario le advirtieran ayer que uno de los problemas que más les preocupa es la inseguridad y la violencia, Claudia Sheinbaum prometió reducir el delito de extorsión en el campo. Reforma. 27. La candidata Sheinbaum pidió tocar madera para que la PRIAN y la inmobiliaria no gane la elección de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, porque significaría llenar de edificios toda la ciudad. El Financiero. 28. MC, en Nuevo León ya dejé atrás a Gálvez. Maynes se reunió con estudiantes de la Universidad de Monterrey en los diálogos UDEM para presentar sus propuestas y reacciones del debate presidencial, y consideró que sus contrincantes no respondieran preguntas puntuales, además de señalarlas de no respetar la ley por llevar meses o años en campaña. Les incomoda mucho a las candidatas, por ejemplo en el debate, responder preguntas puntuales, responder preguntas ciudadanas o pronunciarse sobre temas específicos, señaló. Milenio Diario. 29. Mientras líderes del frente opositor plantearon que Maynes debe renunciar a su candidatura, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, MC, respondió que la única opción que puede derrotar a Morena es la suya. Declinen por mí. Reforma. 30. Rumbo al Senado, no hay que tenerle miedo al voto popular, dice el candidato a senador por Morena Omar García Harfuch, y considera que los jueces de la CIN deberían ser elegidos en proceso abierto. Apenas se llegue al Senado había dos iniciativas de ley que se pondrán a consideración por parte de Morena. la creación de un sistema nacional de inteligencia, y la segunda iniciativa es más y mejor policía, crear academias estatales que preparen mejores elementos y convertir esta actividad en una opción digna con mejores ingresos, capacitación y elementos de combate al crimen. Entrevista y foto que ocupa casi toda la portada. Otra nota en latinus.com. García Arfuch, Ernestina Godoy y Sandra Cuevas se bajan de debate entre candidatos al Senado por la CDMX. La prensa. 31. Tribunal, Sociedad Civil exige al Senado designar 49 magistrados electorales. Cámaras empresariales, organismos electorales y organizaciones civiles agrupadas en el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, ANIE, enviaron una carta al Senado donde le exigen la designación de las 49 magistrados que están pendientes desde hace meses, entre ellos los dos magistrados del Tribunal Electoral, TEPGIF, pues advirtieron el riesgo que implica para la estabilidad y veracidad de los comicios del 2 de junio. La crónica de hoy. 32. AMLO emplazó ayer a que se presenten pruebas sobre la supuesta recepción de dinero de cárteles del narcotráfico para financiar su campaña de 2006. Consideró que los señalamientos lanzados en su contra, en libros y redes sociales, forman parte de una campaña calumniosa y de mentiras, que tiene propósitos políticos. Durante su mañanera, reaccionó al nuevo libro de Anabel Hernández, La Historia Secreta. AMLO y el cártel de Sinaloa, en el que se asegura, con base en testimonios anónimos, que capos como Arturo Beltrán Leyva y Sergio Villarreal, el Grande, hicieron entregas de dinero en efectivo a la campaña presidencial del PRD, hace 18 años. Reforma. 33. Luego de que en su conferencia matutina, el presidente exigiera ayer que presenten pruebas de su presunta reunión con Sergio Villarreal Barragán en un hotel de Gómez Palacio en 2006, Anabel Hernández, autora del libro La Historia Secreta. AMLO y el cartel de Sinaloa, retó al mandatario a que el mencionado capo narre de viva voz narre lo que vio y vivió en la campaña del 2006. AMLO, alejado de su tono irónico y más bien con rostro preocupado, dijo que el financiamiento del cartel de Sinaloa a sus campañas son calumnias y que no hay pruebas. Reforma. 34. Luego de que un juez federal ordenó la liberación de Abraham Oseguera, Don Rodó, hermano del líder del cártel Jalisco, Nemesio Oseguera, el Mencho, el presidente AMLO mandó un mensaje al secretario del Departamento de Estado de EU, Antony Blinken. Mira, y tú defendiendo jueces. Milenio Diario. 35. Fiscalía analiza 35 cuerpos. Abogado de padres de los 43. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, dijo que la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa analiza 35 cuerpos de los 2000 que fueron localizados por la Fiscalía de Guerrero. El Universal. 36. Los activistas y víctimas de violencia sexual, María Teresa Eali Díaz y Salvador Cacho González, lideraron una marcha que resonó con un clamor de justicia desde la Glorieta de los Insurgentes hasta los juzgados penales de la Ciudad de México. Su propósito era claro: exigir que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez, tome cartas en el asunto e investigue las supuestas irregularidades en el sistema judicial y presuntos actos de corrupción, personificados en el juez Júpiter López Ruiz. La crónica de hoy. 37. La congresista local Daniela Álvarez Camacho acusó a Fadlala Akhavan Inay de titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, de haber convertido a la central de abasto de la Ciudad de México en un nido de violencia, escuela para delincuentes y donde las extorsiones están al por mayor. El secretario Akhavan Inay parece otro porro más de Morena en vez de cuidar la investidura del gobierno al que representa. Él ha sido quien le tendió la mano a los criminales para apropiarse de la central de abasto en Iztapalapa, y al mismo tiempo hacer campaña para Morena como funcionario público. El Día. 38. Martí Batres, jefe de gobierno sustituto de la CDMX, aseveró que en las acciones que se han realizado para atender el problema por el agua contaminada en la zona norponiente de la alcaldía Benito Juárez, el gobierno de esta demarcación no apoyó en nada. Al dar un balance sobre los trabajos efectuados para ayudar a los habitantes perjudicados con la toxicidad del vital líquido, el mandatario capitalino enumeró a las dependencias de su gobierno, empresas y alcaldías que se han unido en beneficio de la población. Diario de México. 39. Lara Brugada se comprometió a dar mantenimiento a las escuelas de la Ciudad de México y a poner computadoras con internet en todos los planteles, empezando por Xochimilco, para permitir que el corazón comunitario, que son estos espacios, se conviertan en el mejor espacio público. El Universal. 40. Un día con el candidato. Chertorivsky, el aspirante preparado, cercano a la gente. Salomón Chertorivsky es un candidato preparado y lo ha demostrado públicamente en eventos y también en los debates. Se sabe que de los tres candidatos a la jefatura de gobierno, es quizá quien tiene mayor conocimiento y experiencia en el servicio público. Entrevista. La crónica de hoy. 41. Santiago Taboada acusó que elementos de la policía capitalina lo están siguiendo. En rueda de prensa, detalló que policías con el indicativo sombra lo han estado merodeando. Personal de la Subsecretaría de Inteligencia Policial, con indicativo sombra, están siguiéndome. Les voy a pasar la foto, digo, tampoco ya hacen mucho por esconderse con las playeras prácticamente rotuladas, es un cinismo, aseveró. El Universal. 42. Protestan en Jalisco por bajos precios de granos a bordo de unos 300 tractores, productores de Jalisco, de municipios como Tlajomulco, Ocotlán, Ixtlahuacán, Tala y El Salto, se manifestaron en dos puntos del periférico de Guadalajara y realizaron una caravana que llegó a la delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, donde fue recibida una comitiva. La Jornada. 43. Hay espacio para subir todavía más el salario, considera BBVA. Las alzas salariales impulsadas en esta administración no han provocado un impacto inflacionario, señala Eduardo Osuna, director del banco en el país. El Universal. 44. Barclays estima que la inversión extranjera directa, IED, hacia México en el periodo de 2021 hasta 2025 sumará 92.8 mil millones de dólares. Gabriel Casillas, jefe de investigación económica para América Latina de Barclays, precisó que en 2021 llegaron irnos 13.7 mil MDD de inversiones relacionadas con la relocalización de cadenas productivas en México, mientras que en 2022 arribaron 18.1 mil MDD. El Financiero. 45. México, primer lugar mundial en ciberataques. Durante el año pasado, 97% de las empresas del país fueron afectadas al menos una vez, mostró un reporte de CyberEdge Group. La adopción de herramientas y capacitación no parece ir a la misma velocidad que los delincuentes digitales, afirma experto. El Universal. 46. NI, universitarios de EU desafían al poder académico y político. Estudiantes desafiaron órdenes de autoridades académicas de desalojar plantones en decenas de universidades, incluida Columbia, en Nueva York, donde en lugar de retirarse recibieron apoyo de cientos de estudiantes más y profesores junto con simpatizantes externos, mientras el movimiento contra la guerra de Israel en Gaza y la complicidad estadounidense se amplía tanto en universidades privadas de élite como en las públicas por todo el país. Por diversos puntos del país, los estudiantes y sus aliados cantaron, dijeron oraciones musulmanas y judías, portaron carteles con fotos mostrando que ya no hay universidades en Gaza. La Jornada. 47. Más de 14.500 niños fallecidos en Gaza. ONU. Hasta el 22 de abril, casi 35.000 civiles palestinos fallecieron en Gaza, entre ellos 14.685 niños, según la oficina del Alto Comisionado, que citó a las autoridades sanitarias del enclave. 24 horas. 48. España. Pedro Sánchez anuncia que seguirá al frente del gobierno. El socialista Pedro Sánchez seguirá al frente del gobierno español y por tanto aspira a agotar la legislatura y presidir el Ejecutivo hasta 2027. Lo decidió tras 5 días de reflexión y silencio ante la guerra sucia y acoso lanzados desde hace 10 años por la derecha y ultraderecha contra él y su familia. Sus socios de coalición. La Jornada. 49. Mujica revela que tiene un tumor en el esófago. El expresidente de Uruguay, José Mujica, dijo tener un pronóstico muy comprometido, pero aseguró que mientras pueda, seguirá en la escena política. Contrarréplica. 50. Científicos del Colegio de la Frontera Sur revelaron que el suelo marino de la bahía de Chetumal, Quintana Roo, se abre un pozo gigantesco cuya profundidad es de 473 metros y se convierte en el agujero azul más profundo del mundo. La crónica de hoy. 51. Partidazo a las 13 horas. Merengues vs. Bayern. El Real Madrid enfrentará al Bayern Múnich por la ida a las semifinales de la Champions League, torneo en el que ostenta una paternidad indiscutible sobre los bávaros, a quienes ha derrotado 3 veces consecutivas desde hace 10 años. El Independiente. 52. De Deadpool es necaxista. Los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney se unieron a Eva Longoria como inversionistas de los Rayos del Necaxa, aunque no se aclaró el porcentaje de participación. El Sol de México. Gracias por utilizar este servicio.